Las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En Birmania siguen repitiéndose las réplicas del terremoto que ha dejado al menos 1.644 muertos. Antonio Rice.
La última réplica es de magnitud 5,1 y se ha sentido en Mandalay, que es la ciudad en la que se registró el epicentro del seísmo del pasado viernes. Han transcurrido ya 48 horas de ese terremoto de magnitud 7,7, por el que se han visto afectados 20 millones de birmanos, según datos de la ONU. El tiempo corre en contra de los rescatistas para buscar supervivientes debajo de los escombros. Corresponsal en Asia, Inma Bonet.
En Myanmar, el epicentro del seísmo, la última cifra confirmada es de más de 1.600 muertos, más de 3.400 heridos y unos 140 desaparecidos. La antigua Birmania se encuentra además sumida en 4 años de cruenta guerra civil y el gobierno de unidad nacional, que se declara la autoridad legítima contraria a la junta militar en el poder, asegura que el ejército ha continuado bombardeando las zonas controladas por los rebeldes y ha solicitado iniciar este domingo un alto el fuego de 2 semanas. Por otro lado, en la capital de Tailandia se mantienen las operaciones de rescate entre los escombros del rascacielos que estaba en construcción y que se derrumbó en cuestión de segundos en el momento del temblor. Las autoridades de Bangkok no han perdido la esperanza de salvar a al menos 15 obreros que se cree siguen con vida. 17 personas han muerto en la ciudad y 83 continúan desaparecidas.
Y ya está en España Fátima Ofkir, joven que ha sido amnistiada por el sultán de Omán tras pasar 7 años en una prisión del país, condenada a cadena perpetua por tráfico de drogas. Esta mujer, vecina de Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, se encontraba en la cárcel después de haber sido captada por una red de narcotraficantes en España y enviada a recoger un paquete con 7 kilos de morfina a un hotel de Omán. Rodrigo Simón.
Acaba de aterrizar en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, donde ha sido recibida por sus familiares y sus amigos. Pone fin a 7 años de incertidumbre en los que llegaron a ofrecerle la pena de muerte como una alternativa mejor a su pena de cadena perpetua. En la prisión, la joven se vio obligada a vestir burka y a rezar 5 veces al día. Fue liberada en la amnistía tradicional que el sultán que lidera el país otorga al final del Ramadán. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha hablado en la radio pública catalana.
Y simplemente quiero agradecer, por supuesto, al sultán de Omán por su humanidad. Y ahora, pues, lo que deseamos es que Fátima pueda retomar junto a su familia y amigos, con los que se acaba de encontrar hace muy, muy, muy pocos momentos, pues una normalidad de vida.
Los abogados de Fátima, aunque aliviados con el desenlace, han asegurado que el proceso que le llevó a prisión estuvo lleno de irregularidades y que la joven estuvo totalmente desamparada.
Vamos despidiendo el mes de marzo, estamos en primavera, que se espera que sea especialmente difícil para los alérgicos. Las 4 borrascas que se han sucedido durante este mes de marzo, más las temperaturas cálidas que se esperan a lo largo de la primavera, van a agravar las reacciones alérgicas en varias zonas de la península. Juan José Zapata, de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, explica que las lluvias generan que crezca más flor y, al estar más tiempo viva, gracias al clima, emita más polen.
Que la primavera se adelante un poquito, se alargue y, dependiendo de la climatología, que pueda haber niveles un poquito más altos que en otras épocas. Es posible que haya mucho polen.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid sufre ante el Leganés, pero consigue ponerse colíder con el Barça. Teresa Vasallo.
El Real Madrid pudo salvar un mal día en un partido lleno de polémica por un penalti a Arda Güler y una falta a Rodrigo, que originó el 3-2. Salieron al rescate Bellingham y Mbappé con 2 goles, que ya ha alcanzado los 33 tantos con el Real Madrid. Muy especial, seguro que lo más importante son siempre las cosas que haces con el equipo, pero tener los mismos goles que Cristiano es siempre, siempre bien. Sabemos lo que representa Cristiano para el Madrid, para mí. Hablamos siempre juntos, me da mucho consejo y es bien de marcar muchos goles, pero como he dicho siempre, hay que ganar títulos aquí. Por su parte, el Atlético de Madrid puede que haya perdido la oportunidad de pelear por la Liga después de empatar a 1 contra el Español y sumar 3 partidos sin ganar en la competición nacional. Y hoy es el turno del Barça, que puede volver a tomar distancias con el Real Madrid en su encuentro contra el Girona a las 4:15 de la tarde. Además, a las 2, Getafe-Villarreal, a las 6:30, Atlético-Osasuna, y el derbi sevillano entre el Betis y el Sevilla cierra el día.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí vamos con el amigo del programa, que hoy es una persona que sí y no, que blanco y negro. Que soy de derechas, pero soy de izquierdas. Que una cosa y su contraria.
COPE, estar informado.
A Negro from the London Docks sings the blackout blues. I hate to see the evening sun go down. Hate to see the evening sun go down.
Con Charlie and His Orchestra del St. Louis Blues saludamos lo que está siendo un fenómeno, porque ¿cómo se va a vender un libro de 1.600 páginas? Bueno, una obra, porque vienen dos tomos. Y encima la gente dice cosas inauditas. Mira lo que dice Arturo Pérez Reverte. Quizá el más brillante prosista, habla del autor, de su generación. Dice Ana Caballé, una crítica absolutamente respetable. Mil ojos esconde la noche se va a estudiar en las facultades, como el mejor ejemplo de una tradición literaria que ha tenido en Quevedo o en Valle Inclán modelos magistrales, pero que en Prada encuentra una superación. Y Ascensión Rivas dice, escribe como muy pocos, en la línea de las mejores plumas barrocas. Don Juan Manuel de Prada, muy buenos días.
Muy buenos días, querida Cristina.
Llegarás a creerte estas cosas, te harás creído.
No, que va, que va, que va. No me creo nada, no me creo nada. Soy, en estas cosas soy escéptico. En otras no, en otras soy creyente, pero en estas soy escéptico. Por lo tanto, no, no soy ni de derechas ni de izquierdas. Para mí las ideologías modernas, Cristina, son peor que los pecados capitales. Prefiero ser lujurioso, iracundo, cualquier cosa antes que de derechas o de izquierdas.
Eso es lo que os decía, que ni una ni otra, es de lo más curioso.
No, tú decías que una y otra, pero no, yo no las quiero ver ni en pintura. Oye, un placer estar aquí contigo una vez más.
Un placer, verdaderamente. Hemos hablado varias veces en el programa del éxito de la presentación del libro Mil ojos esconde la noche, de la segunda parte, hace dos semanas, con personas también muy interesantes, porque estaba el cantante Andrés Calamaro y la escritora Anaí y Simón, que colabora habitualmente en El País presentando el libro, que yo no sé si ha logrado ya cierta transversalidad, porque Prada se queja y tiene razón de que el mundo cultural está muy acotado a la izquierda española. Se realimentan. Los críticos se hacen la pelota, los escritores se la hacen a los críticos, las subvenciones de los lugares favorecen este sector. Esto es un poquito así, ¿no? Hay una endogamia.
Sí, bueno, vamos a ver, en líneas generales yo me atrevería a decir que el ethos democrático es un ethos progresista, porque el concepto de naturaleza humana que tiene la democracia como algo que no está completo, que hay que seguir avanzando, conquistando nuevos derechos, es un concepto progresista. Entonces, el ethos democrático, tristemente, es progresista porque no acepta que la naturaleza humana es estable, siempre es la misma. Entonces, ese ethos progresista indudablemente alcanza su paroxismo y su furia, casi podríamos decir, en los ámbitos culturales, que son muy sectariamente izquierdistas, ¿no? Esto es así. Y en donde el derecho de admisión pues está muy, muy restringido. Yo alguna vez he logrado colarme, se han despistado un poco. Les pasó con la primera parte de este libro, ¿no? Yo creo que les abrumó tanto que decir que no les gustaba pues era excesivo. Pero fue un momento de debilidad. Yo estoy acostumbrado al ostracismo al que me han relegado, ¿no?
Anaír y Simón hablaba de esto en la presentación de Lo cicatero, lo pequeñísimo, de alguna alusión en algún suplemento cultural. O sea, les cuesta una barbaridad, que además es un poquito de falta de generosidad, ¿no? Quiero decir, si un texto concita tanta atención de personas relevantes, bueno, pues por favor, un poquito de manga ancha.
Bueno, yo de todas formas, yo me vengaré porque a sus nietos les tocará estudiarme en la escuela. Y además, como sus nietos van a ser unos zopencos, igual que los abuelos, suspenderán por mi culpa, porque serán incapaces de entender mi rica prosa, ¿no? Así me vengaré. Bueno, da igual, no sé. Yo creo que un escritor tiene que hacer su obra, tiene que recorrer su camino y ya está. Yo en esta obra me he dejado la vida. Me dejó la vida porque escribir estas 1600 páginas no es moco de pavo. Detrás hay un trabajo ingente. Es una novela coral con un montón de personajes, con multitud de vidas, con una documentación brutal y con un trabajo de creación y de escritura en donde, como te digo, pues me he vaciado por completo, ¿no? Y lo decía en la primera parte, no hay que escribir para esta generación. La búsqueda del éxito ha destruido completamente las artes, ¿sabes? Porque al final, desde que existe un mercado, pues el artista, el escritor, escribe para conjugar su estilo o su mundo creativo con las modas. Y un escritor tiene que escribir aquello que necesita escribir.
Eso ha pasado siempre, ¿eh? Porque cuando los autores clásicos hacen la pelotería del mecenas en la primera página, el conde de no sé qué, el duque de no sé cuántos, el valido del rey, en el fondo están en esas, quiero decir, porque hay que comer.
Sí, pero no es lo mismo, querida amiga. En aquella época el escritor, más allá de que por supuesto tuviera que comer y tuviera que encomendarse a la protección de un mecenas, el mecenas no tenía la capacidad para establecer el gusto de la multitud como la tienen hoy los que mandan, ¿me entiendes? A través de los medios de cretinización de masas que tienen.
Bueno, ahora mismo
es distinto,
el dominio,
¿no?,
del poder, claro, sobre la mente es muy grande,
es,
¿no?,
mucho más elevado.
Ahora entramos en el texto que me está produciendo muchísima alegría y me lo estoy pasando pipa leyendo Mil ojos esconde la noche. Pero, por ejemplo, os puedo contar que, como siempre que escribe novela, Juan Manuel de Prada ha escrito estas 1600 páginas a mano. Y después su padre, que me es particularmente querido, es un hombre excepcional, pues lo pasa a máquina el tío.
Sí, así es, pero no con esta obra, con toda mi obra, querida Cristina. Mi padre lleva muchos años transcribiendo lo que yo escribo, con lo cual pues es el mayor conocedor y el primer lector de mi obra, ¿no? La verdad es que ha sido un trabajo ingente y para mí una ayuda... De tamaño mastodóntico, ¿no? Porque imagínate lo que es una vez que has escrito esta obra, si tuviera encima que transcribirla, ¿no?
Bueno. Tú dices que escribir a mano, porque los artículos los haces con el ordenador, sí. ¿Es diferente?
Sí, es diferente. Por una razón muy sencilla, que es pura física. Como se tarda más en escribiendo a mano, pues en la cantidad de ideas que fluyen desde tu cerebro a tu mano es mayor. Es así de sencillo. Es decir, si escribiendo a ordenador tardas medio minuto en escribir una frase y escribiendo a mano tardas un minuto, pues es que es doble el acopio de ideas que acuden a tu mente. Con lo cual puedes volcar en la escritura pues mucha mayor precisión, un pensamiento más profundo, mayor belleza, puedes hallar imágenes, recursos retóricos que escribiendo a ordenador no.
Esto es muy bonito porque,
¿no?,
entra en el tema de cómo enseñar en los coles, ¿eh? Que esto ya lo han advertido los psiquiatras y psicólogos, que el cerebro funciona de otra manera al escribir a mano, y ya sabéis que muchos centros han vuelto a obligar a los chavales a hacer caligrafía, sencillamente, ¿no? Porque esta relación entre la mano y el cerebro es todo un misterio. Hablabas también de la documentación. Yo sé que tu mujer, María, ha ido a los archivos a ayudarte.
La he incorporado recientemente. Sí, sí, sí. Hemos estado.
Equipo de investigación.
Hemos estado hace un par de semanas en Francia y hemos estado haciendo fotografías a muchos documentos, ¿no?, para futuros proyectos que espero abordar si Dios me da salud. Y ha conocido el trabajo en archivos, que es un trabajo que le ha gustado. Es un trabajo fascinante porque es entrar en vidas. Microscópicamente, ¿no? En los expedientes policiales te encuentras con cosas terribles, te encuentras con cosas inesperadas, de personajes a lo mejor que tienes encumbrados o que parecen amantísimos padres de familia y hombres virtuosos, ¿no? Y verdaderamente es una labor fascinante y al mismo tiempo sobrecogedora. Y sí, mi mujer se incorporó, estuvimos ahí en los arrabales, en la periferia parisina, que es verdaderamente una de las sucursales del infierno, por la fealdad aparatosa y monstruosa. Y
son
también
edificios grandes de cemento.
Bueno, y también por la peligrosidad, por el ambiente sórdido o al menos agazapadamente sórdido, ¿no? Y bueno, pues ella, la mujer, la verdad es que para ella fue una terapia de choque, pero se portó extraordinariamente bien.
Se ve bastante en el cine.
Una colaboración estupenda.
Y efectivamente, una de las cosas, cuando dicen que se estudiará este libro, Mil ojos esconde la noche, de la editorial Espasa, en las escuelas, se refieren también, me parece a mí, a que es una maravillosa panorámica de lo que fue, después de la guerra, la presencia española en París. El libro allí se desarrolla y de repente te encuentras desde Picasso hasta Gregorio Marañón, pasando por la escritora que prácticamente ha rescatado del anonimato, Ana María Martínez Sagi, Juan Manuel de Prada, los escultores de la época, los pintores, que esa es una de las grandes virtudes del libro, que te hace aprender un montón.
Bueno, efectivamente, la novela es como una especie de visión panorámica, de visión coral de lo que fue la cultura española, los artistas y escritores españoles que estaban en París durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Y allí convivían gente de muchos pelajes, ¿no? Estaban quienes llevaban mucho tiempo ahí. Picasso, por ejemplo, pues llevaba 30 años viviendo en París. Había otros artistas que llevaban mucho tiempo viviendo. Luego estaban, naturalmente, los que se fueron con el exilio de la Guerra Civil. Estaban pues los corresponsales de la prensa española, estaban simplemente gentes que andaban por ahí porque les apetecía, porque les gustaba conocer ese París ocupado por los alemanes, como César González Ruano. Y efectivamente la constelación de personajes es maravillosa. Está María Casares, la gran actriz, la hija del ministro Casares Quiroga. Está el pintor surrealista canario Óscar Domínguez. Está un pintor que luego en los años 40 y 50 tendría mucho éxito en España, Manuel Viola. Bueno, en fin, es una galería de personajes inabarcables, todos con sus historias, algunos completamente olvidados, injustamente olvidados, como Federico Beltrán Masés, que a mí es un pintor decadentista que me parece una maravilla. Y todos con su pequeña historia, a cuestas, a veces trágica, a veces cómica, casi siempre tragicómica.
Es una, en cierto sentido, bueno, en cierto sentido no, es una continuación de las muy exitosas Máscaras del Héroe, que fue, tu novela más señera, yo creo.
Comparten al mismo narrador, Fernando Navales, también entonces era el narrador de las Máscaras del Héroe. Ahí nos contaba sus mocedades, su descubrimiento de la literatura, la vida bohemia del Madrid de los años 20, su incorporación a la Falange en los años 30, al lado de José Antonio Primo de Rivera. Y aquí, después de un lapso de 4 años, porque las Máscaras del Héroe termina en el año 36, y esta es una novela que se inicia en el 40, su primer
ya
volumen.
Ya después de la Guerra Civil.
Y hasta el año 44, que es el año en que Navales se tiene que marchar de París con la llegada de los aliados, con el desembarco de los aliados, pues en esos hay una sola de 4 años que espero escribir algún día esa novela sobre la Guerra Civil desde la perspectiva de Navales, con lo cual me tendré que poner blindaje
o, un falangista,
o resignarme a ir a la cárcel. Y esta novela, efectivamente, pues sí, de alguna manera recupera ese gusto por la recuperación, por la rehabilitación de una cultura española que muchos ya no conocen, ¿no? Que ha sido olvidada y que está llena de personajes fascinantes, de historias increíbles, y que yo creo que da otro color a lo que la gente conoce de la cultura española, porque la cultura española la conocemos a través de las grandes personalidades, ¿no? Muy mitificadas casi siempre, y en cambio las pequeñas personalidades han quedado orilladas. Yo aquí, de alguna manera, redignifico o resignifico, como dicen ahora los cursis, los ingenieros sociales, a los artistas olvidados, y de alguna manera derribo de su pedestal a los grandes figurones como Picasso, ¿no?
Sí, bueno, es que le pone... Es que no te gusta nada.
Bueno, Picasso, humanamente hablando, es un personaje deplorable.
Igual que Sartre y que otros.
Y pero... artísticamente creo que merece una revisión, ¿eh? O sea, yo creo que la exaltación de Picasso a mí me parece bastante disparatada. Honestamente.
Es muy controvertido lo que dice de Picasso Juan Manuel, y luego lo que dice de muchos otros señores, entre otros Gregorio Marañón, que da mucho para comentar, ¿no? Es la continuidad, en cierto sentido, de ese trabajo de las Máscaras del Héroe, y yo creo que es la mejor parte de tu literatura, ¿no? Porque tienes cosas súper creativas, poéticas, como El silencio del patinador o Coños, que hay gente que se escandaliza, pero es tontería, porque es un libro libro muy literario. Tienes libros más de divulgación, como La Tempestad, que ganó el premio Planeta, pero yo creo que este es tu género.
Bueno, no lo sé, hombre, que quizá por ser un escritor barroco, pues efectivamente entronco muy bien con esa tradición esperpéntica, caricaturesca. No te digo que no, ¿no? Pero bueno, yo he pulsado muchas teclas en el piano. Yo creo que tengo libros que no pertenecen exactamente al género del esperpento, que de los que me encuentro muy orgulloso, ¿no? Pero aunque también siempre insatisfecho, ¿no? Bueno, es posible. No, creo que realmente lo que ocurre es que yo tengo una especie de atracción o de hermandad con todos estos personajes descatalogados, ¿no?, de la vida cultural española. Que soy una especie como de mercenario que lucha por redimirlos, por sacarlos del olvido, y desde luego es verdad que ahí dejo mucho de lo mejor de mí mismo, ¿no? Están escritos desde el amor, desde el desenfado, a veces desde el escarnio, pero siempre con un fondo de admiración hacia lo que ha sido nuestra cultura y hacia quienes se han quedado en la cuneta, ¿no? Tal vez porque mi destino también sea quedarme en la cuneta, también bueno, hay algo fraterno, ¿no?
Bueno, que cuneta ni cuneta, si me ha dicho la editora que se está vendiendo como churros, lo cual en un libro de 1.600 páginas, o sea, tela.
Sí, bueno, pero también, no sé cómo decirte, es una novela que a mucha gente pues le irritará precisamente por esta desmitificación que se hacen de ciertos personajes, personajones y personajillos de nuestra cultura, ¿no? También por las ideas que subyacen en ella. Es una novela en donde el mal es retratado como tal, por mucho que se retrate de forma humorística, el mal está ahí. Y también hay una posición ante el mal, ¿no? El mismo narrador, Fernando Navales, que es un personaje lleno de resentimiento, un malvado de libro, sin embargo, en esta segunda parte de la novela, bueno, pues se va a confrontar con ciertos dilemas morales que le van a hacer cambiar, que le van a hacer reflexionar.
Esto es una parte muy interesante sobre porque lo que ha hecho, aparte etcétera, de aprender etcétera. Sobre lo que pasaba en el después de la guerra en París con los españoles, está este gran asunto. Hay pocos asuntos más universales que el del mal. Yo qué sé, Graham Greene reflexiona sobre ello en El poder y la gloria. Los novios de Manzoni, Los miserables, son grandes obras que se han enfrentado a esta cuestión, ¿no? Y Fernando Lavalles es un malo malísimo, casi tan malísimo como el holandés ese que salía cuando describías la gesta de los españoles en Filipinas, ¿te acuerdas?
Van Houten, un personaje de Morir bajo tu cielo.
Sí, más malo que la quina. Bueno, pues este también es más malo que la quina.
Bueno, pero es malo de una manera más burlona, ¿no? No es una malignidad.
Jolín.
En
pues
estado
hace
puro.
Mal para mucha gente muy
sí,
brevemente.
Sí, pero bueno, hay un componente burlesco siempre, hay un componente ridículo en Navales, sí. en la forma de hacer
pero
el
es
mal
que en
de
este,
Navales,
¿no? En este, hombre, so pena de reventar un poquito, en la segunda parte, pero ya es que en la primera página, cuando habla con la María Martínez Agi, se ve, empieza a vacilar un poco en su maldad. O sea que hay ahí este problema del cambio en la persona.
¿Sabes lo que pasa? Que Navales vive cómodo en su mal, pero su mal es chiquito, es un mal como de mesa camilla, de braserito y tal, ¿no? Y de repente, claro, se confronta con un mal aparatoso, ¿no? Date cuenta que a partir del año 42 pues son las grandes medidas contra, por ejemplo, contra los judíos, cuando les ponen la cruz, la estrella de David cosida en la ropa.
Ojo, en Francia.
Las grandes deportaciones. Sí, sí, porque la legislación francesa era peor que la legislación alemana en muchos aspectos.
Que se dan muchos golpes de pecho, pero sí, tela sí, lo que sí, pasó sí. En Francia.
Tela marinera. Los franceses han sido unos maestros, la verdad. Se han convertido en la patria de los derechos humanos y ha sido uno de los países con un historial
más cruel
y más bestial. Bueno, cómo tratan a los exiliados españoles, como a perros sarnosos, ¿no? Y entonces, claro, Navales empieza a ver ya cosas de un mal sobrecogedor, ¿no? Un mal gigantesco que deja el suyo pues reducido a la nada. Y entonces, pues sí, se plantea cosas inevitablemente, ¿no? Y esto casi le hace volverse loco, que esta es otra cosa curiosa de esta segunda parte, la confrontación entre su mala índole y el deseo de cambiar, el deseo de redimirse, va a provocar en él algo parecido a la locura, va a tener visiones, en fin, bueno, pues va a pasar por un proceso, digamos, de purga interior bastante fuerte.
El tema del perdón es un asunto fascinante que puede marcar la historia de los países. De hecho, yo sostengo que uno de los grandes dramas de España es la imposibilidad del perdón para ciertos sectores sociales, porque el perdón no tiene que ver con el bien de la persona. Uno puede ser malo o malísimo y, sin embargo, desearlo. Ser perdonado y perdonar. Y en cambio hay personas, a lo mejor de mayor talla moral, que son rencorosas por naturaleza. Y eso puede hacer muy difícil la convivencia.
Hombre, mira, Miguel de Unamuno decía que el resentimiento tendría que haber sido el octavo pecado capital y que además es un pecado que los incluye a todos y es peor que todos ellos. El resentimiento tiene muy difícil cura, Cristina. Esto lo reflexiona mucho Marañón en su libro, en su biografía sobre Tiberio, que en Mil ojos esconde la noche constantemente cita a Navales, ¿no? Porque el resentimiento no va dirigido contra una persona en concreto, sino que va dirigido contra el inmenso mundo, contra la humanidad entera. A uno se le mete en la cabeza que se ha cometido una injusticia con él. Esa es una herida que no cierra porque esa injusticia es cósmica y entonces el resentido la dirige contra todo el mundo. El drama es cuando gobernantes inicuos instilan el resentimiento entre la población, ¿no? Este es uno de los males mayores de la democracia o de la degeneración democrática en la que estamos metidos, ¿no? De cómo tratar de estimular el resentimiento en aquellas personas, bueno, pues que no han conseguido lo que hubiesen soñado, porque también esta es una época que insufla sueños absurdos en la gente, le hace creer a todo el mundo que pueden lograr todo, ¿no? Las cosas más altas. Entonces al tonto le pueden decir que se puede licenciar y puede conseguir títulos académicos y puede triunfar profesionalmente. Al feo pues le dicen que él es tan hermoso como Gary Cooper, etcétera,
sí, que es
etcétera,
otra,
¿no?,
forma de belleza, que el feo es otra,
claro,
forma
que es
de belleza.
Forma de belleza, y que el gordo pues que es otra,
que el gordo es flaco, porque
claro,
en realidad
claro.
Es otra forma de aceptación,
efectivamente, sí.
Y vemos cosas muy raras, porque por ejemplo hoy mismo los ministros estaban azuzando contra los jueces, que ahora son los malos,
bueno,
y por ejemplo Jone Belarra hablaba que hay que dar la patada en la puerta para quedarse con las casas de los otros. Claro, si el infierno son los otros, imagínate la que lías.
No, vamos a ver, es el estímulo del odio y del resentimiento, ¿no? Unamuno decía que la democracia había convertido el pecado de la envidia en virtud cívica. Y esto es algo terrible, ¿no? Esto es algo terrible porque es convertir una sociedad, la conviertes en una manada de alimañas vindicativas que están siempre reclamando ser como el otro, y que se les reconozca lo mismo que al otro. Y esto yo creo que ahora mismo pues está corrompiendo nuestra vida social, ¿no? Navales, el protagonista de mi novela, es un resentido, efectivamente. Es un hombre resentido, con causa o sin causa, bueno, es difícil decirlo. Es un hombre que no ha logrado triunfar literariamente, que cree que tiene condiciones para el triunfo literario, que no ha sido reconocido en el seno de la Falange, a pesar de haber sido amigo de José Antonio Primo de Rivera, y que encuentra la vía de escape a ese resentimiento pues humillando, zahiriendo, machacando a todos estos artistas que viven en París, ¿no? Pero bueno, encuentra una vía de sanación, ¿no? O parece que la encuentra, ¿no? No desvelaremos lo que va a pasar en la novela. El drama de nuestras sociedades es que esa vía de sanación no es posible porque los demagogos lo que hacen es constantemente alimentar ese resentimiento, echar, escarbar en la llaga de esa herida.
Antes de acabar el capítulo de la novela, porque todavía quisiera entrar en alguna cuestión que has planteado recientemente de forma muy interesante en tus artículos, quisiera pedirte un consejo para aquellas personas que se echen atrás por las 1.600 páginas o por el hecho de que leer a Prada, bueno, pues como leer a muchos autores, yo ahora estoy repasando el Doctor Zhivago de Pasternak, sin ir más lejos, o el que lee a Dostoyevsky, o el que lee a Quevedo, o el que lee... Te tienes que parar en las frases y gustarlas, y esto es una dificultad para mucha gente. ¿Tú qué les dirías?
Bueno, hombre, yo les diría ante todo que las cosas que merecen la pena exigen un cierto esfuerzo, ¿no? Yo creo que todas aquellas cosas de las que nos encontramos orgullosos no son aquellas cosas que nos han salido como quien como quien se tira un pedo, ¿no? Con perdón. Sino que son aquellas cosas que exigen que pongamos lo mejor de nosotros mismos en ellas, ¿no? No, yo no creo que yo haga una literatura críptica ni difícil. Sí creo que es una literatura exigente, porque me exijo a mí mismo, doy lo mejor de mí mismo en lo que escribo, en cada frase, y por lo tanto también me gusta que el lector ponga lo mejor de sí mismo. No escribo novelas para enganchar al lector, como se dice ahora vulgarmente, porque el lector no creo que sea un buey al que haya que enganchar al yugo. No, yo creo más en la literatura que suscita en nosotros una curiosidad, una necesidad de saber más. Yo los grandes autores a los que he leído, los que verdaderamente me han marcado en mi vida como lector y como escritor, son aquellos que me han exigido. Yo he disfrutado leyendo Las Confesiones de San Agustín, he disfrutado leyendo En busca del tiempo perdido, he disfrutado leyendo a Dostoyevsky, y son escritores que me han planteado dificultades. Pero cuando entras en esas dificultades, las entiendes y las incorporas a tu mundo interior, la lectura de esos autores es infinitamente más grata que la lectura del último bestseller o el último thriller trepidante y absurdo, ¿no?
Bueno, es que además te cambia, te deja un regusto por dentro que merece, hace mejor la vida, más divertida. No, lo decía antes de despedirnos sobre tu último artículo donde adviertes contra los tambores de guerra. Este es un asunto muy interesante. Yo acabo de volver de los Balcanes, donde el pánico a Rusia es muy grande y donde esto está muy en boga, ¿no? Entonces, ciertamente la persona sensible se pregunta, ¿pero qué hacemos los europeos rearmándonos, ¿no? Si objetivamente eso es para matar a alguien. Y sin embargo, la circunstancia mundial ha cambiado.
Bueno, vamos a ver. La circunstancia mundial ha cambiado, pero no creo que la vía del cambio sea hacerle creer a la gente que vamos a la guerra. Esto, no sé, será porque alguien quiere que vayamos a la guerra. Será porque alguien quiere que ese negocio armamentístico tenga una salida, ¿no? Porque el problema, el demonio de las armas, tú cuando compras armas, las armas las terminas usando, ¿eh? A lo mejor las usas dándoselas a otro, ¿eh? Como se ha hecho con Ucrania, a la que sí, se le mandan armas para que los ucranianos mueran, ¿no? Pero puede que llegue un momento en que las tengamos que usar nosotros. ¿Vamos a ser capaces de usarlas? Vamos a ver, yo creo que el problema es que Europa no ha entendido su papel. A Europa la han dejado fuera Rusia y Estados Unidos, que han decidido que las potencias son ellos y que se acabó, y que el final de la guerra lo van a negociar entre ellos y, en todo caso, contando con Ucrania. Y Europa se queda fuera. Bueno, pues Europa, la manera de quedarse dentro no es, naturalmente, porque al final lo que Europa está haciendo, ¿qué es? Europa lo que está haciendo es obedeciendo a Trump. Trump, ¿por qué se desliga de Europa? Porque considera que Europa no se implica en la defensa, no invierte en armamento y, por lo tanto, que se quede fuera. Yo creo que Europa tendría que en este mundo multipolar hacia el que vamos, porque es evidente que Estados Unidos se está desentendiendo de Europa, Estados Unidos ya no quiere ser el tutor de Europa, y a Europa le va a tocar tener un nuevo papel. Ese papel yo creo que sería profundizar en las condiciones para una paz justa. Es decir, si se considera que la paz a la que quieren llegar Trump y Putin es una paz injusta, pues Europa tendría que trabajar por una paz justa. Y yo creo que Europa tendría que hacer valer sus capacidades diplomáticas, etcétera, etcétera. Pero, no sé, entrar en una carrera armamentística, empezar a sembrar el miedo entre la gente, a mí me parece que no es una vía. Y realmente creo que esta expansión del miedo, que es algo que se ha hecho con fenómenos anteriores, como yo he explicado en este artículo, se hizo con el coronavirus, se hace con el cambio climático, al final yo lo que percibo es que es la manera que tienen para meternos la doblada. Es decir, para dedicarse a sus negocios.
Es muy interesante porque cuántas tertulias fecundas tenemos y podríamos tener en antena Juan Manuel de Prada y yo. No estoy de acuerdo con él, pero ciertamente enriquece muchísimo y proporciona datos muy reales y verdaderos sobre lo que pasa. Escritor, autor de Mil ojos esconde la noche, es el segundo tomo el que sale. Necesitas el primero también, se está vendiendo como churros, tú verás. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer, querida Cristina. Espero que a nuestros oyentes les guste esta segunda entrega de Mil ojos esconde la noche.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Y no sé, palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir, te iba a decir?
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Obramat, donde compran los profesionales.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Lico Cosmetics, fíjate. Una línea de cosméticos y además para hombres y mujeres que combinan la ingeniería cosmética con activos naturales para transformar nuestra piel. Laura Rubio.
¿Quieres tener una mirada más joven? Bueno, pues tienes que probar el contorno de ojos de Lico, que reduce tus bolsas, ojeras y párpados caídos, rejuveneciendo tu mirada hasta en un 50% tras 28 días de uso, ojo, en un mes. En Lico Cosmetics son expertos en solucionar lo que más te preocupa de tu piel. Si quieres mejorar la zona del contorno de ojos, pues confía en Lico Cosmetics y su combinación de ingeniería cosmética y los activos naturales más efectivos del planeta. Lico, ingeniería cosmética para tu piel. Entra ya en licocosmetics.com.
Recuerda la web licocosmetics.com.
El primer amor, quiero quitarte la camisa y ver cómo es todo cuerpo tiembla en su primera cita. quiero ese primer roneo. Yo quiero la primera llama, como dice Camarón. Fuego en la sangre, nos corre, nos corre, nos corre a los dos.
I want that first love, you know that first time. I want them first eyes.
Bueno, me deja siempre, me supera. Entras por mi palo, sí. Pero yo no sé si por el de la mayoría. Marcote Pontemoño.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, es Will Smith, aunque parezca mentira, aunque parezca flamenco.
¿De Las Palmas?
Sí, ah. De Las Palmas. Es Will Smith, que ha sacado un nuevo disco después de 20 años que se llama Based on a True Story, basado en una historia real. Y 20 años después del último disco, porque este chico ha hecho mucho cine, ha pegado alguna torta que otra, ¿eh?
Sí. O tortazo.
Tortazo. Y ha sacado un disco y este tema está dentro del disco y está India Martínez. La que canta al principio es India Martínez. Poca broma. No, le gusta mucho a los españoles desde que es amiguito de...
¿No se dieron algo más que un abrazo?
Vaya junte, ¿no?
No. ¿Sí, India Martínez? No. ¿Así? ¿Ah, Crónica Rosa? Sí. Me he perdido.
Algo hubo.
Por ahí. Le gusta mucho España.
Le gusta mucho España. Bueno, pues venía...
Bueno, habréis oído que se ha abierto mucho el abanico de presentes, ¿no? Ha salido Juan Manuel de Prada, ha entrado otro tan grande como él, evidentemente Marcote, está nuestro jefe Diego González, está Laura Rubio, está Pinilla, en fin, estamos todos.
Aquí y bueno, estamos. Venía yo a hablar de polémicas de estas que pasaron en televisión, como la de Will Smith, que la vimos todos, que ya sabemos que los Oscars un día, que un cómico Chris Rock, en plena entrega de los Oscars, pues hizo una broma de su mujer, y Will Smith, y corto y perezoso, se levantó y le aplicó un bofetón.
Le dijo, así, correctivo. Así,
un correctivo. Y entonces, he pensado en cosas que han pasado relacionadas con la música en la tele, polémicas graves, por ejemplo, lo de Milli Vanilli.
Refrescanos la memoria.
Pues esto pasó que en una actuación en vivo, esta parte de Girl, You Know It's True, ellos en realidad cantaban en playback, no eran ellos los que cantaban, eran otros tíos, y entonces esta parte de Girl, You Know It's True se repitió en bucle en el playback, entonces se les vio la tostada, se les vio el plumero, y todo el mundo descubrió que Milli Vanilli hacían playback, y a partir de ahí les quitaron el Grammy que habían ganado. Y se convirtieron en un chiste musical definitivo. Todo el mundo, cuando haces trampa o haces playback, dices, haces un Milli Vanilli. Pues cosas de estas pasadas. Ha entrado el frío en el estudio, no sé, se me están poniendo los estos, ¿cómo se llaman? Como timbres de castillo, se me están poniendo.
Cierra ya.
Estoy redireccionando el viento, porque es que me ha venido una corriente aquí que me ha dejado...
Con esto de que ha salido la primavera. El sol,
claro, con esto de las polémicas, ha entrado el frío. Más polémicas que hubo en la tele en una entrega de los VMA Awards, unos premios de música, los Video Music Awards en el 2003, pues pasó una cosa con Madonna y Britney Spears.
Yo.
Sí, hombre, sí, esto fue en una entrega de premios que al final estaba actuando Madonna y de featuring, o sea, de colaboración con ella estaban Britney Spears y Christina Aguilera. Y al final de la actuación, Madonna decidió darles un borreo a cada una.
Yes.
Oh. El de Christina Aguilera no se vio, pero el de Britney Spears se vio perfectamente cómo cogió Madonna a Britney Spears y se pegó un filete con ella ahí en el escenario, y en vivo y en directo.
¿Eh? Porque vamos, a mí me lo hace y vamos, me dan patatús.
Bueno, pues es una cosa moderna.
Los buenos años de Britney Spears, ¿no?
Sí, los buenos años, porque ahora está un poco también trafolla, ¿no? Está,
sí.
Bueno, no creo que le importase mucho. Aquí lo único que hay es un intercambio dentífrico.
Efectivamente. Bueno, pues eso fue polémico. Pero es que, corto y perezoso, Justin Timberlake, que en esa época había sido novia de Britney Spears y estaba un poco tarifando con ella, quiso rizar el rizo y el año siguiente, en la Super Bowl en el descanso, hizo una cosa que verás tú.
Sí, esto sí.
De esto sí, ¿no? Sí.
Hombre. El destete.
Sí. A Janet Jackson hemos dicho, ¿no?
Efectivamente, pues al final de la actuación o cuando estaba terminando, en el show de la Super Bowl, este que es la performance que hacen durante 15 minutos en el descanso del partido, pues estaba Janet Jackson actuando, salió Justin Timberlake a cantar este Rock Your Body que está sonando, y al final de la actuación, pues abrió como la portañica, le quitó el velcro del vestido y se le vio un pecho a Janet Jackson. Que esto causó una decisión que se ha tomado, que es que la emisión de Estados Unidos va con 10 minutos de retardo por si pasa una cosa de estas.
Claro, porque en la Super Bowl hay muchísimos niños, y en eso los americanos son muy delicados y piensan que cada uno tiene su punto de vista.
Está todo el mundo mirando, entonces es muy polémico. En otra entrega de premios, en esta de los Video Music Awards, pero del año 2009, la lió también Kanye West. Pues esa fue muy buena porque le estaban dando un premio a Taylor Swift para el mejor vídeo del año, el mejor vídeo de pop, no me acuerdo cuál era.
Todos
y
los premios.
Estaba recibiendo el premio Taylor Swift y salió Kanye West, ni corto ni precioso entre el público, cogió el micro y dijo que a él el vídeo de Taylor Swift le parecía un mojón con cuerda, que el que le molaba más era el de Beyoncé.
Ah, okay.
Este de Single Lady. Claro,
era el novio, ¿no?
Kanye West, no. El marido de Beyoncé es Jay-Z.
El Kanye West este es el que se le va la pinza todo el rato.
Se le va la pinza,
¿no?
Que hace poco fue con la novia en pelota.
Es que los mezclo.
Ese era el de la Kardashian.
Es la Kardashian. Y hace poco la novia que estuvo fue a una entrega de premios, no me acuerdo cuál, con un vestido completamente transparente. O sea, como si no llevara nada.
Eso fue muy polémico porque dicen que le obligó él tela sí. marinera.
Sí, sí, sí. No, tela,
ahora te vas sin bra.
Marinera no, tela. No, tela no había. Bueno, y aquí en España han pasado también polémicas relacionadas con la música en directo en televisión.
Españita.
Lo que pasó con Mecano en OT, ¿no os acordáis? Ah, no, esto es Chenoa. Perdón, se me ha ido. Esto es la cobra. Se me ha ido.
Cobra Kai.
Pero yo no recuerdo si fue cobra de Chenoa Bisbal o de Bisbal a Chenoa.
Bueno, de Bisbal, ¿no?
Pero, de Bisbal a Chenoa.
Bisbal fue el que le quitó el morro.
Es que ha habido varias, ¿no?
El morro hizo un giro de cuello así que.
Sí.
O sea,
que luego en tuvo
el reencuentro. Esto es en el reencuentro.
Vamos a ver, en el reencuentro. Sí, en antecedentes. Fueron pareja durante OT, Chenoa Bisbal, ¿no? Y en un reencuentro, en una gala de estas de OT de reencuentro.
Sí, fue un concierto.
Después de cantar esta canción, escondidos.
Chenoa se acercó.
Y le dijo. Le ofreció morro y el otro dijo mañana por la tarde.
Mañana.
Ahí sufrimos todos.
Se llama la cobra.
Sí.
Otro día.
Sí, la cobra. Sufrimos todos.
Fue como muy doloroso.
Muy desagradable porque yo creía en esa historia todos, de amor, pero ya. Bueno, pues tú no, pero yo sí.
Sí, sí, sufrimos.
Es que tú eras muy de té, ¿no?
Yo, hombre, claro.
Bueno, pues hablando de té, lo que quería decir, lo de Mecano, de Mecano.
Tus orejas en las manos voy enseñándole a Van Gogh cómo mejora el resultado. Siempre los cariñitos me han parecido una mariconez.
Aquí quería llegar yo a la mariconez. En una gala de OT, en la que sabéis que los concursantes versionan, hacen versiones suyas de temas ya conocidos, pues querían hacer este Quédate en Madrid de Mecano, compuesto por José Marigano, y decidieron que iban a cantar la canción mariconez porque era ofensiva. Vamos a ver.
Es que ahora hay que censurarlo todo.
Ya, pero eso ya está escrito. No, yo lo que digo es que ya está escrito. En su momento, pues ahora puede ser ofensivo, pues ya no se hace, pero en su momento se hizo y la letra es así, pues la obra es así, se canta. Yo, en mi opinión, ojo, cada uno tal, yo creo que no ofende a nada una obra ya hecha que esté puesto así y lo cantas y no hay ningún problema.
Es que yo creo que ni hecha ni por hacer. Yo es que creo mucho en la libertad de expresión.
Pues la que se formó. Bueno, tela marinera, bueno, ríos de tinta, ríos de palabras, que bueno, que yo no entiendo que tenga mucho. Lo de que esto que está ahora tan. Que la gente se la coge con. Bueno, eso.
Con papel de fumar.
Bueno, más una cosa. A mí, lo más gracioso y polémico y escándalo que pasó en televisión, en el programa Íñigo, lo del pendiente de Lola.
Hombre.
Peina, peinita, peina.
Se le cae el pendiente en directo, todos buscándolo. Ella para todo, por favor, ayúdenme. Ayúdame.
Antes de cantar esta canción de Pena, Penita, Pena, justo antes de la actuación, cuando estaban los músicos ya tocando, se le cayó un pendiente, como dice Cristina, y era de oro, y le costaba una pasta.
Bueno.
Y dijo que de ahí no se movía
nadie. Quieto todo el mundo.
Que mi dinerito me ha costado.
Bueno,
¿no?
Con el pendiente nos vamos, Marcote Pontemoño.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @FindeSemanaCope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. En Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones tienes el viaje que imaginas a las islas, costas españolas, circuitos nacionales o internacionales. Reserva ya y llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Paco Álvarez, nuestro romano de fin de semana, y me tiene intrigadísimo porque resulta que va a hablar no de Plinio, no de un incunable clásico, sino de un proyecto de la Fundación Princesa de Asturias. Vamos exactamente a ver qué quiere contarnos. Paco, muy buenos días.
Salve Cristina, salvete omnes, hola a todos amigos romanos.
Todo se origina cuando le dan el premio Princesa de Asturias a una tal Mary Beard, o sea, en castellano, Mary Beard, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Mary Beard es, bueno, aparte de doctora en Cambridge y todo lo demás, es como la principal divulgadora del mundo romano en el mundo. Es una...
Dice Paulete que la sigue un montón.
Ah, mira, claro, sí, sí, sí. Pues además es una persona encantadora y tal. Pero bueno, el tema es que hace 10 años la Fundación Princesa de Asturias puso en marcha un proyecto educativo que se llama Toma la Palabra, junto a una premiada en Ciencias y otra en Humanidades, precisamente Mary Beard, encaminado a fomentar la participación de los alumnos, principalmente asturianos, en, pues eso, en lo que hace la Fundación Princesa de Asturias. Desde entonces, fíjate que han participado 55.700 alumnos o más de 259 centros educativos.
¡Qué barbaridad! Uh-huh. 55.700 alumnos. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Encontrarse con ella?
Bueno, realmente cada año hay un proyecto distinto, fomentando, en este caso, por ejemplo, las humanidades, los clásicos, etcétera, etcétera. Hay esperanza. El caso es que este año, como se cumplían 10, se hizo un gran acto en Gijón, que yo tuve el honor de moderar, presentándole a la gran Mary Beard los trabajos seleccionados de más de 600 alumnos, perdón, de 38 colegios e institutos presentes en el acto.
La verdad es que es curioso, porque el amor a lo clásico no va a disminuir. Yo conozco el caso de una alumna jovencita, o sea, pues no sé si 12 o 14 años, que ha conseguido que su colegio mantenga el latín, buscando alumnos que quieran apuntarse con ella al grupo y evitando que se desterrase.
Oye, pues dile que si quiere que vaya yo un día a dar una charla a su colegio, voy encantado.
Mira, sí, sí, sí. Bueno, yo desconocía esta iniciativa de la Fundación Princesa de Asturias.
Así es que no le dan mucha publicidad, pero es una labor impresionante. Y los trabajos de los alumnos, muy, muy creativos. Tanto la insigne Mary Beard como todos los asistentes quedamos impresionados. Todo salió fenomenal. Y a pesar de mis nervios por compartir escenario con alguien que admiro tanto y en un entorno tan especial. Pero el concepto principal del acto era la caja de Pandora. Ya sabes, de donde escaparon todos los males, pero donde quedó guardada la esperanza.
O sea, hablasteis ambos de la caja de Pandora, qué cosa más bonita.
Sí, 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 la verdad es que, bueno, fue toda una chulada. Fue en el IES Jovellanos de Gijón.
O sea, en el Instituto de Enseñanza Secundaria Jovellanos de Gijón.
Así es, sí, es que hay que decir, como hay otro Instituto Jovellanos en Gijón que no es de enseñanza, por eso. Pues bueno, donde nos recibieron fenomenal los profesores, directores, evidentemente, y alumnos de los centros participantes, y nos presentaron sus trabajos sobre los conceptos elegidos ese año. Había desde un rap sobre Poseidón.
¡Ay, me encanta!
Sí. Y el necesario cuidado de los mares, hecho por los alumnos del Colegio Patronato San José de Gijón, o un videoclip sobre Medusa del IES Severo Ochoa de Granada. Trabajos muy curiosos sobre las Amazonas, un periódico eterno con personajes históricos, un paseo clásico por el Mieres de hoy, buscando conceptos clásicos en las calles. Bueno, divertidísimo.
Es que lo clásico no está reñido con la gracia y con la alegría, me encanta. Trabajos verdaderamente originales.
Sí, sí, y presentados por los mismos alumnos muy valientes. Y al final vinieron unas bailarinas, mensajeras de los dioses, y le dieron un mensaje a Mary Beard. La esperanza se guarda en nuestra juventud.
¡Oh, estoy de acuerdo! ¡Qué chulo todo, Paco!
Sí, y Mary Beard, encantadora, se sorprende, se sonríe de todo, es un gusto estar a su lado. Sabe tanto que lo hace
fácil. ¿Qué años
tiene? Pues 70 y... Sí, sí, sí. Pero bueno, se ríe de
todo. La primera juventud.
Sí, 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 totalmente. Le encantó, o sea, le enseñaron una luna, le hizo un graffiti en el patio del colegio que ponía en latín, aquí estuvo Mary Bird. Ella lo vio, se rió un montón, bueno. O sea, fue de verdad impresionante ser parte de esta aventura y por eso quería compartirla con vosotros. Así
pues
que...
de verdad que nos conmueve. Ave Paco, hasta la próxima semana, querido amigo.
Vale, Cristina, hasta luego.
Recordad que Paco Álvarez tiene montones de libros en el mercado sobre Roma, la forma más divertida y amena de aprender. Somos Romanos es su último bestseller. Y si quieres, mira en internet, en YouTube, Historia Confidencial con Paco Álvarez el Romano, que te va a sorprender su nuevo podcast. Me gusta esta música de los oyentes, Laura.
Claro que sí, porque ya estamos ahí dándole paso a nuestros queridos oyentes que están al otro lado toda la mañana, pues oye, contándonos hoy sus preferencias a la hora de elaborar un kit de supervivencia. Yo no sé tú qué meterías, no te he preguntado todavía.
Joder, no lo he pensado, te lo puedes creer, te prometo que luego lo digo. En el 666-55-40-00 pueden los oyentes hacernos su aportación de mensajes de sonido que los necesitamos. ¿Qué eso meterías? Es. Más allá de las pastillas de yodo, de la potabilización del agua, de esas cosas absolutamente imprescindibles, ¿qué dos, tres, qué cosa te llevarías en el kit de supervivencia?
Un caprichito, ¿no? O una cosa que te sabes que te va a reconfortar cuando no tengas nada alrededor, en caso de una catástrofe de estas apocalípticas. No sé, hay muchas cosas que están mandando los oyentes. También luego está el humor, claro, porque esa gente que nos manda ese maletín lleno de chorizos, eso también es muy útil.
Es que eso, una morcilla entre catástrofe y catástrofe puede ser un gran apoyo
pues,
moral.
Exactamente. Pues eso, que ahí estamos, en el 666-55-40-00. And start right over
again. Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon. Los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
Es el momento de encontrar el mejor socio para tu negocio, porque llegan los Fiat Pro Days con hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama Fiat Profesional. Solo hasta fin de mes. Ven y descubre la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico completamente renovada, con más tecnología y seguridad. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. En Viajes El Corte Inglés con Club de Vacaciones tienes el viaje que imaginas a las islas, costas españolas, circuitos nacionales o internacionales. Reserva ya y llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo te agradezco?
En el momento de la verdad, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mapfre.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres.